Bienvenidos a Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa y para el mundo, en diario.uchile.cl. Conducen la periodista Paula Bio Oneto y el coach de vida Juan Enrique Spencer.
Buenas tardes a todos los que nos están escuchando acá en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y estamos comenzando un nuevo capítulo de Satora Despertar Instantáneo. Les contamos a los que recién se están incorporando que este mes concluimos de celebrar nuestro cumpleaños número 1 con capítulos número 55 hoy día. Llevamos 55 capítulos al aire. Bueno, y queremos agradecer el espacio de Radio Universidad de Chile y además decir que vamos a estar con dos invitados hoy día que ya están acompañando en nuestro estudio, que es Silvia Arteaga y Jorge Fuentes, que se va a incorporar en unos momentos más. Así que le vamos a dar la bienvenida formal después de agradecer a nuestros auspiciadores y saludar a Juan Enrique Spencer. ¿Cómo te ha ido, Juan Enrique? ¿Cómo has estado?
Excelente, muy buenas tardes, queridos auditores. Siempre muy contento, como digo, es en realidad una pasión poder ser una parte importante de este movimiento orientado al despertar de la conciencia, ¿no?
Exactamente.
Normalmente hemos pensado que el despertar de la conciencia puede ser como un lujo, ¿no? Y en realidad yo creo que estamos mucho más que lujo, tiene otra connotación.
Es una necesidad
básica hoy día que va más allá de el simple darse cuenta mentalmente. El término conciencia tiene otra connotación que ya les vamos a recordar en un momento más. Así que muy bien.
Bueno, si quieres escuchar capítulos anteriores, tienes que visitar satora.cl. Recomendamos escuchar programas desde que partimos de educación a los hijos hasta el último, que ha sido alimentación saludable. Hemos hecho una ruta por todos los temas que a todos nos pueden interesar de alguna manera. Y hoy específicamente vamos a seguir analizando el año que se nos viene, pero desde una mirada integrativa. Adelante, Jorge Fuentes, ahí viene integrándose al panel.
Mandando un mensaje.
Sí, justo estábamos enfocándonos en él. Y a lo que hablaba Juan Enrique Spencer, recordar lo que nosotros como Satora identificamos como despertar de la conciencia, y en nuestra página lo decimos, que se traduce en personas inspiradas, más comprometidas en un proyecto de vida, tanto en todos los frentes, personal, familiar, laboral y empresarial. Es por eso que hoy día invitamos a Silvia Arteaga, que ella es consteladora familiar, tiene una vasta experiencia, ella es venezolana y llegó hace 5 años a Chile. Trabaja también con Jaime Ales en Sincronía. Bueno, ahí vamos a ir sabiendo de ella. Y Jorge Fuentes, que es director de Pranavida y además es representante en Chile de Sanación Pránica. Hola, ¿cómo están?
Muy bien.
Vamos, antes de que empecemos con ellos, vamos a agradecer y despedir a uno de nuestros auspiciadores, que estuvo gran parte del año pasado también, que es Sajita, que es con su producto de hidrogel. Le queremos dar la mejor de las despedidas y dar comienzo a nuevos auspiciadores que se quieran integrar. Y además hemos decidido a partir de este año abrir el camino de las donaciones para seguir incentivando y potenciando el despertar de la conciencia a nivel nacional. Además, como está el representante de Pranavida, queríamos decir de repente si quieres promocionar algo específico hoy día. No sé si algún curso, no sé.
¿Algún evento que te gustaría destacar?
¿Algún espacio que tenemos para ti?
Nos vamos a tomar un espacio importante dentro de la...
¿Ya? Ya, feliz. Sí, ya, entonces pues lo decimos. Okay. Bueno, es como... Sí, dígame.
No, yo quiero darle el espacio de Pranavida porque integramos medicina occidental y medicina complementaria junto a los aportes que Sanación Pránica del Institute for Inner Studies nos entrega para el tratamiento de patologías físicas, psicológicas y psiquiátricas. También en Pranavida capacitamos terapeutas profesionales en Sanación Pránica y por supuesto que las matrículas para la sexta versión, que están en sus últimas porque está a punto de comenzar, ¿no?
Así es.
del Diplomado en Salud con Campo Clínico en el Hospital IST y está patrocinado por la Escuela de Medicina de la USACH. Están abiertas y en funciones. Los esperamos.
Bueno, hemos dado varios enfoques a lo largo de todo este periodo, desde que hemos estado con el formato tertulia, con invitados de diferentes índoles. Contextualizando, como siempre comenzamos el programa, hemos dado distintas miradas con especialistas en el tema. Y por esto hemos sido explícitos de alguna manera en el enfoque colectivo, la mirada colaborativa, la mirada integrativa, le ponemos mucho realce a eso. Y con este programa, por ejemplo, nos tratamos de acercar a lo colectivo de alguna manera. Y por eso, en este programa, queremos dar una mirada mucho más allá. Es por eso que queremos darle la bienvenida a Silvia Arteaga. Nosotros es usual que en cada capítulo se presente por cómo llegaron a este camino espiritual y me gustaría que pudieras contarnos. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias por estar acá.
Ah, muchas gracias a ustedes. Es un placer estar compartiendo con ustedes en su programa. Mira, sí, bueno, mi nombre es Silvia Arteaga y siempre uso, además de mi nombre, uso acompañándolo un término que es Ma Bodhivistara. Ese es un nombre que significa conciencia en expansión. Ese fue un nombre que me dieron en India, estando yo estudiando allá, hice varios estudios en todos los temas de sanación. Y por eso para mí es tan importante el tema de la conciencia, ¿sí? Yo llegué a este camino desde los años 90, ¿sí? Y en los años 90 en Venezuela era un boom, así muy, muy grande, toda la llegada de todos los caminos espirituales, todos los cursos, talleres, llegaban de México, llegaban de Europa, muchas cosas importantes que en ese momento para mí fue como un despertar, ¿sí? Fue como un darme cuenta de, sobre todo porque yo tengo dos hijos, ¿sí? Y mis hijos pues son unos seres que vinieron a moverme realmente toda mi estructura de mis emociones y de mi conciencia. Y eso me permitió a mí como que buscar más información para saber cómo yo iba a orientar a estas criaturas que venían como que muy, muy avanzadas para mí, pensaba yo. Yo decía, ¿cómo los oriento? ¿Cómo los guío? Y así empecé a buscar en este camino que nada es casual. Así llegué a algo que se llamaba la introducción a las ciencias cósmicas, ¿ya? Y me parecía algo tan extraño el nombre que me incorporé a esto y ahí comencé a conocer una cantidad de términos, sobre todo en este término de la energía, que somos seres espirituales dentro de un cuerpo físico y que tenemos que darle mucha más importancia a nuestro crecimiento de conciencia, de expansión del espíritu para poder nosotros realmente estar bien en el mundo. Y yo siempre digo, una cosa es estar en el mundo y otra cosa es estar bien en el mundo. Entonces, ese fue como que el camino y de allí pasé a India. En India estuve en el Ashram de Osho y estuve haciendo varias como estudios, pero súper importantes. Así para mí un día estaba muy alegre, otro día estaba muy triste, otro día estaba con rabia, otro día trabajé todas mis emociones allá en ese ámbito que era solo para eso. Y después de eso, pues, eso me permitió como que ir incorporando ese conocimiento e irlo llevando también a otras personas en Venezuela. Bueno, aquellos que no tenían, pues, la oportunidad de irse a India a hacer unos estudios, pues, yo iba como que llevando esa información y así fui como que incorporando además muchos estudios en un sitio y en otro. Así que eso se convirtió pronto en mi vida en una especie de camino del cual no podía parar. Yo dije, ya no hay vuelta atrás. Entonces todo lo que había que me llamaba la atención, que era importante, si había algo en México, me iba a México, si había algo en Argentina, me iba en Argentina, y así fui como que sumando informaciones interesantes. Luego llegué a las constelaciones familiares y cuando llegué a las constelaciones familiares en el año 2004, para mí fue así como que, ah, ok, esto es realmente como el suma de lo que estaba buscando. Y además entonces lo fui incorporando y dije, esto no es sencillamente un estudio, esto es un estilo de vida. Ya cuando uno se hace profesional en esto, no es sencillamente para uno hacer una terapia, no, esto es para uno incorporarlo en su propia vida. ¿Qué pasa con esto? Que cuando uno va observando cómo la humanidad se pierde esta forma de expandirnos conscientemente, entonces vamos como que paso a paso entendiendo que tenemos que hacer el trabajo primero individualmente y luego vamos como que expandiendo hacia los que están cerca de nosotros y luego vamos expandiéndonos hacia todo lo que nos rodea y hacia todo aquello lo que podemos alcanzar. Por eso me parece que espacios como estos son tan importantes, porque mientras a más cantidad de gente se le llegue, pues muchísimo mejor.
Así es. Juan Enrique.
Bueno, yo quisiera decir que bueno, en cada uno de los programas que tenemos hemos querido presentar el despertar de la conciencia insistentemente, digamos, para poder recordar es el tema. Y yo quiero insistir que esto no es un lujo, es en realidad una necesidad de la eficiencia, ¿no? Los seres humanos tridimensionales vemos la eficiencia en un corto periodo, ¿no? Si tomamos el zoom de la divinidad y vemos toda una existencia o toda una civilización, probablemente lo que vemos como eficiente en un corto periodo, si estamos destruyendo el entorno de las relaciones, de lo que está ocurriendo alrededor, probablemente sea lo menos eficiente posible. Ahora, el despertar de la conciencia no puede ser un simple darse cuenta. Eso es como los primeros pasos tentativos desde la mente para que le permitan a tu cerebro, a tu energía, que es ayudar a conectar el yo pequeño con el yo mayor, ¿no? Cuando eso se realiza, puede partir desde el estímulo del darse cuenta mental. Pero hasta que no se vuelve una cosa energética, biológica, completa, ese despertar de la conciencia no es productivo o eficiente, ¿eh? Porque algo que me di cuenta mentalmente ahora, en 2 años más probablemente ni me acuerde, digo.
Claro.
Porque no fue incorporado, ¿no?
Sí.
Y en este programa en particular es la primera vez que queremos direccionar el que somos seres colectivos. O sea, no habíamos incorporado así tan directo, todo habíamos orientado al despertar individual. Sin embargo, muchos de nuestros conflictos tienen que ver probablemente con cosas que se nos manifiestan, pero que en realidad pertenecen a la familia, a algún ancestro, incluso, como decía el maestro que yo visitaba en India, decía, tenemos que darle gracias a los presos porque ellos están encarnando una parte que si no estaría en ti, ¿no?
Sí.
Y hasta ese grado de universalidad somos colectivos.
Así es, así.
Entonces, la primera pregunta es, ¿creen que somos individuales o colectivos?
Para mí, somos individuales y colectivos. O sea, tenemos que pasar desde lo individual hacia todo aquello que nos rodea y luego hacia lo colectivo. La mente colectiva es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos a nivel mundial. Y claro que somos colectivos, porque si nosotros nuestro individualismo lo dejamos dentro de nosotros solamente, no va a haber posibilidades de que toda la humanidad crezca y evolucione. O sea, si nosotros, es muy fácil, por ejemplo, para un ser sentarse en una montaña y allí estar en paz y tranquilo, pero llevar esa paz y esa tranquilidad al mundo que nos rodea, la parte terrenal, eso es realmente lo importante. Eso es realmente lo que hace que la gente evolucione. Todo aquello que sé, todo aquello que incorporo a mi estilo de vida, todo lo que yo puedo dar, eso tengo que facilitarlo para el resto del mundo. Y ese resto del mundo ir evolucionando junto con eso. Somos millones de personas en el mundo, y de estos millones de personas en el mundo creo que somos pocos las personas que ponemos como que a diario un pequeño granito de arena, porque realmente nosotros somos como una gota del océano, y somos parte de este océano, y realmente ese océano, en la medida que vamos nosotros ampliando ese entorno, entonces allí es donde digo yo que la humanidad puede despertar. La humanidad está dormida, y cada vez más hay cosas para dormir a la gente, ¿sí?
Sí.
O sea, pasando desde las religiones hasta los aparatos de teléfonos inteligentes, donde los teléfonos se convierten más inteligentes que nosotros, porque ellos hacen todo por nosotros. Entonces es así como que permanecemos dormidos y pasamos por un campo de flores hermosas y vamos viendo el teléfono celular y no nos damos cuenta que las flores están hermosas. Entonces yo digo, despierta, hay que despertar a todo a lo terreno, a lo mundano, a lo espiritual, o sea, lo sagrado y lo profano.
Muy bien. Jorge, ¿cuál es tu mirada?
Bueno, muy de acuerdo con la compañera que hoy día, ¿no?
Sí. Sí.
De verdad es que hay distintos niveles de análisis de esto, y el nivel de la experiencia individual también es real. O sea, no podríamos enajenarnos de que cada uno de nosotros construye también, ¿cierto? Su propia experiencia en relación con el otro, etcétera, pero es propia también en algún nivel, ¿eh? Uh-huh. Sin embargo, el principio de unidad que está presente detrás del desarrollo espiritual y a propósito del despertar espiritual, el que nos permite tener acceso a algo que es maravilloso. El maestro Choco Xui plantea lo siguiente, dice que a propósito del principio de unidad, si uno crece o se expande, esa expansión se expande también por todo el universo y por todos, ¿sí? Uh-huh. Entonces muchas veces el crecimiento individual también, solo por ser crecimiento, ¿cierto? Ya está afectando el resto, está afectando el sistema. Y un poco es lo que ocurre en las constelaciones familiares, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros a veces trabajamos en una constelación y en el momento de la constelación ni siquiera están presentes las personas que tienen que ver con eso, ¿sí? Pueden ser en algún nivel incluso simbólicas, pero se afecta todo el sistema, transgeneracionalmente, ¿sí? En todos los tiempos, y se pueden solucionar incluso muchas veces cosas de muy antiquísimas que ni siquiera pertenecen a este momento actual, ¿no? Entonces pareciera que hay algo que es un principio unitario, un principio de unidad que está sustentando todo, que nos está uniendo. Es como una especie de matriz de unicidad que tiene que ver con la evolución individual y también la evolución de toda la raza humana. Entonces por eso es tan importante los pequeños espacios de crecimiento y expansión personal, ¿cierto? Porque Satora se convierte en eso, en algún nivel de mostrar cómo cada uno de nosotros podemos tener distintas miradas para crecer desde distintos ángulos. Y cada uno que tiene un pequeño pensamiento, sentimiento de expansión, puede contribuir en este contexto más unitario a este gran desarrollo de la conciencia global. Muchas veces no hay que hacer cosas tan espectaculares para poder lograrlo. Muchas veces el tener un pensamiento nuevo, el hacer un insight de lo que estoy escuchando, ya puede ser una vía de contribuir con esto. Yo creo que todos estamos en eso, los que estamos aquí hoy día, los auditores, están buscando cómo contribuir con esta conciencia de expansión, de unicidad, de conexión con el corazón, de ser mejores personas en realidad.
Jorge, tú cómo, volviendo como al punto de inicio, me gustaría ver tu mirada desde la sanación. ¿Cómo ves el despertar? ¿Cómo lo identificas y lo puedes definir para una persona que nos está escuchando por primera vez? Que le vamos a preguntar a Silvia también desde su mirada.
Es bien divertido el asunto porque yo sacaba la cuenta cuántas veces habíamos venido. ¿Cuántas veces he venido para acá?
Montones. Sí,
como 5 o 6.
Sí, montones de veces.
Y nunca he hablado de sanación pránica, y me entretengo tanto.
Y es tu fuerte.
Claro, yo me digo eso, lo paso tan bien escuchando a los invitados, etcétera, que la verdad es que nunca he expuesto como específicamente cómo opera sanación pránica, cuáles son los principios que están detrás, de qué manera aporta la
pero
salud,
nunca
etcétera. Así que me gustaría hablar un poco de cómo sanación pránica trabaja, ¿no? Sí. Sanación pránica es una medicina complementaria que incluso Spencer comentaba en algunos capítulos de que hace muy poco fue reconocida por el Ministerio de Salud, ¿cierto? Entonces, está presente sanación pránica en el REM 31, que es el registro, ¿cierto?, de estadística mensual del Ministerio, en donde este año, recién en enero del 2019, se reorganiza la estructura de medicinas complementarias y aparecen dentro de la salud pública varias medicinas complementarias nuevas, ¿eh? No nuevas porque sean, digamos, lleven poco tiempo en el mundo. Sanación pránica está en más de 90 países del mundo, ya lleva muchos años, pero el ministerio y su desarrollo está en proceso. Entonces, recién en el 2019, en enero ahora, el MINSAL incorpora sanación pránica como una de las prestaciones de medicinas complementarias dentro de hospitales públicos, de CESFAM, y profesionales del área de la salud que estén trabajando dentro de esas instancias de salud pública podrían aplicar la sanación pránica. ¿Y qué es la sanación pránica? Es una terapia energética. Es una terapia que no toca el cuerpo físico. Trabajamos a nivel energético, trabajamos en el aura, en los chakras. Y lo que busca es acelerar la tasa natural de autosanación o autorrecuperación que podemos haber perdido. La pregunta es ¿por qué se pierde esa tasa de autorrecuperación? Y la tasa de autorrecuperación, la capacidad de sanarnos, la perdemos por bloqueos. ¿Ya? Estos bloqueos pueden tener distintas causas. Pueden haber bloqueos energéticos, pueden haber bloqueos emocionales, pueden haber bloqueos kármicos o espirituales. Entonces, cada uno de estos niveles de bloqueo que nosotros como terapeutas pránicos eliminamos o desbloqueamos o ayudamos a desbloquear en el paciente, generan que la energía vuelva a circular. Y como la energía vuelva a circular, se produce autorrecuperación acelerada. ¿Qué sería autorrecuperación acelerada? Sanación como milagrosa. Por ejemplo, tenía un problema de dolor, de tendinitis, ¿verdad? Sacaste el bloqueo energético que estaba impidiendo la recuperación, entregaste energía fresca nueva que se llama prana, ¿verdad? Por eso se llama sanación pránica. Y al incrementar la tasa de energía vital, o fuerza vital o prana, en la zona donde había un problema, se aceleran todos los procesos bioquímicos necesarios para restablecer la salud. Y finalmente tú te encuentras que estuviste, no sé, 3 meses con lumbago, ciática, lo que sea, y con una intervención ya puedes experimentar una gran mejora en torno a la sintomatología y también en algún nivel a las causas etéricas, etcétera. Eso no se restringe solamente al tema físico, sino que podríamos trabajar en sanación pránica en el área de la psicoterapia pránica, trabajando trastornos psicológicos, depresiones, crisis de pánico, fobias, y trastornos psiquiátricos también. Hay protocolos para intervenir en esa área. Y finalmente se convierte en un sistema muy estructurado que habla de todos los temas de la energía, pero pueden ser replicables. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos incluso enseñar sanación pránica a otras personas para que produzcan exactamente los mismos resultados. Entonces ahí nace toda esta instancia de los programas de diplomado que estamos realizando, producto de la del ingreso al Hospital San Borja que tuvimos hace 8 años, ¿cierto? Y después comenzamos con diplomados, 4 diplomados, ya estamos en el 5º y vamos al 6º diplomado, que ahora se hace con el Hospital IST. En donde trabajando de manera conjunta con estas instancias de salud pública y respetando cada uno de estos actores, digamos, se puede lograr cosas maravillosas. Nosotros hemos atendido más de 15.000 pacientes a través de la práctica de los alumnos. Todos esos casos están reportados, ¿sí? Con escalas de mejora. Hay investigaciones científicas que estamos comenzando. Por ejemplo, ahora se abre una investigación en abril, que está aprobada por el Comité de Ética del MINSAL, del área salud sur, metropolitano sur, en donde vamos a trabajar con pacientes psiquiátricos, viendo cómo sanación pránica afecta a pacientes psiquiátricos y la autoestima. Entonces, es una instancia que se puede realizar con sanación pránica, por la posibilidad que tenemos de alguna manera conducir el resultado hacia una mejora palpable. Muchas medicinas complementarias no tienen esa dimensión de control un poco de las variables. Y lo que tiene sanación pránica es lo que facilita incluso hacer investigación científica. Y eso es muy importante. La Organización Mundial de la Salud plantea de que las medicinas complementarias debiesen incorporarse en salud pública. ¿Sí? Es la propuesta que hace el MINSAL. Pero ¿qué dice también la OMS? Dice, nos encontramos que la imposibilidad de que entren estas medicinas complementarias se basa en la falta de investigación científica. Entonces, es tarea de los que nos dedicamos a las medicinas complementarias.
Darle fundamento.
Darle fundamento, ¿me entiendes? Hacer historia clínica, hacer reporte clínico, hacer investigación.
Toda la razón.
Y cada vez más medicinas complementarias de distintos órdenes están en esa propuesta, digamos, ¿no? El ministerio y el gobierno está abierto a esta posibilidad. No es una cosa que estén en pugna, ¿no? De hecho, se abren unidades de medicina integrativas pronto en todos los hospitales de Chile. Sale un decreto ahora a mediados de año en donde se abre esta posibilidad. Y muchas medicinas complementarias de sanación pránica, que está dentro de las medicinas energéticas, dentro del proyecto del MINSAL, se convierte en una posibilidad de intervención real para tratar pacientes. Entonces, todos los actores estatales, extranjeros, como la Organización Mundial de la Salud y muchas otras instancias, están buscando esto, ¿no? Están buscando cómo incorporar las medicinas complementarias como apoyo a distintos tipos de patología en los pacientes. Y ahí estamos, trabajando hace mucho tiempo y con mucho éxito. O sea, la verdad es que el interés que hay en sanación pránica es cada vez mayor. Todos los diplomados son lleno total, más de 100 alumnos en cada programa.
Te felicitamos como Satura.
Sí, muchas gracias.
Estamos muy felices.
Ahora, el que viene ahora en mayo ya está casi lleno, ¿cierto? Empecé en mayo. ¿Sí? Ya vamos a abrir la versión 7ª, que comienza en octubre de este año también. Y hay muchísimo interés. Hoy día, por ejemplo, hago una sesión, una terapia grupal, o Zoom, y tenemos casi 500 matriculados para la sesión de terapia grupal. Entonces el deseo que hay de poder experimentar las energías, poder experimentar
demasiado
el cambio es increíble.
Bueno, te adelantaste un poco porque toda la descripción que diste de sanación pránica era para un individuo. Yeah. Ahora, como estamos en el programa colectivo, ¿puede ser aplicado colectivamente?
Bueno, hay instancias dentro del proceso de sanación pránica que nos permiten trabajar colectivamente. Digamos. Hay prácticas espirituales, meditaciones que ya no están centradas en ti, sino que están centradas en un desarrollo colectivo. La meditación de corazones gemelos, por ejemplo, busca eso. Busca
eso es un ejemplo, ¿lo podrías como explicar bien a la gente que no sabe?
La meditación de corazones gemelos es una posibilidad de movilizar energías espirituales para poder fortalecer y desarrollar toda la raza humana y toda la tierra. Entonces, a partir de ahí lo que buscamos ya es salir del individuo, ¿cierto? Y ocuparnos de la tierra, del planeta, de la humanidad. Y llevar energías renovadoras, llevar paz, llevar amor, salud a toda la humanidad, ¿sí, no? Uh-huh. Eso sería una vía de trabajo que podríamos pensar más centrada en el trabajo
interconectado.
Mm. Digamos, ¿eh?
Aunque parezca individual, es colectivo porque es bastante simbiótico, ¿no? En el proceso de hacer corazones gemelos estás haciendo algo para ti, pero también estás haciendo para otros.
Efectivamente.
Entonces, eso. En el proceso de hacer crecer, creces.
Así es. Eso sí. También hay otras tecnologías en donde se puede hacer terapia grupal que podría estar más cercano a esto del trabajo. Y extendiéndonos al trabajo grupal, podríamos hacer trabajo de pareja, digamos. Entonces, podríamos trabajar energéticamente un poco el abordaje de sanación pránica saliendo del uno a uno e incorporando también una aproximación más global.
Bueno, vamos a ir una pausa. Y volvemos en un momento más y de vuelta vamos a estar con Silvia hablando de la expansión que ella habla de sus constelaciones. Muchas gracias.
En Pranavida integramos medicina occidental y medicina complementaria, junto a los aportes que Sanación Pránica del Institute for Inner Studies nos entrega para el tratamiento de patologías físicas, psicológicas y psiquiátricas. También en Pranavida capacitamos terapeutas profesionales en sanación pránica. Y las matrículas para la sexta versión del Diplomado en Salud con Campo Clínico en el Hospital IST, patrocinado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago, ya están abiertas. ¡Te esperamos!
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Soy Esperanza Silva, actriz, presidenta de Chile Actores, terapeuta con caballos, y yo creo en la Universidad de Chile porque la radio de la Universidad de Chile no la pautea a nadie, no responde a los poderes fácticos ni tampoco a los pitutos. Es una radio consciente e independiente de aquí, que es lo que me gusta.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile. Ven a disfrutar del Festival de la Salsa en Chile. 7 horas de música y baile. Estarán Habana de Primera, Alexander Abreu, invitados Santiago All Stars, Miguel Ángel Caballero, Clase Candela y desde Valparaíso, Cosa Buena Orquesta. Jueves 18 de abril a las 20 horas en el Teatro Caupolicán. Venta de entradas en Ticketek. Auspicia Habana Tour Chile. Patrocina Embajada de Cuba y Radio Universidad de Chile. Más información en festivaldelasalsa.cl.
¿Estás preparado en caso de una quemadura en el hogar? ¿Sabías que estas representan la tercera causa de hospitalización por trauma en niños y adultos mayores, provocando además sufrimiento, cuantiosos gastos, daños emocionales, de desarrollo y estéticos? Por eso, Bull Chills, hidrogel y compresas ayudan a enfriar todo tipo de quemaduras. Disponible en Farmacia Ahumada, Farmacia Snob, Spost, Droguería Ñuñoa y Sajita.cl.
Y aquí estamos de vuelta. Silvia, quería preguntarte, explícanos un poco esto de, dado que somos seres individuales en el desarrollo, pero también tenemos un impacto colectivo. Y en las familias, por ejemplo, la pregunta clave es, ¿somos seres el karma es individual o es colectivo? ¿O también se comparte? ¿Y cómo se trabaja eso en el tema de las constelaciones?
Mira, en las constelaciones familiares nosotros trabajamos, a partir de una persona podemos trabajar todo un sistema de familia. Y un sistema de familia es un sistema muy amplio, porque se compone no solamente de padre, madre e hijos, se compone además de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todas las generaciones desde las cuales nosotros venimos. Y además se compone de nuestros hermanos, sobrinos, los hijos, o sea, la pareja, aunque no forma parte de nuestra familia como tal, forma parte de nuestro sistema de constelaciones. ¿Okay? Dentro de una constelación además se incluyen aquellas personas que le han hecho daño a alguien en nuestro sistema de familia en el pasado. Es lo que nosotros llamamos, por ejemplo, un perpetrador. Un perpetrador que le hace daño a un abuelo nuestro, ese perpetrador, esa energía de ese perpetrador queda siendo parte de nuestro sistema de familia. Y por lo tanto hay personas que a veces actúan en consecuencia de esa situación que ocurrió en el pasado y está latente en el sistema de familia y se va repitiendo de generación en generación hasta que una generación, que yo llamo la generación valiente, hasta que esa generación valiente diga, vamos a detener esto en este momento acá. Entonces, en lo colectivo, digamos que nosotros trabajamos todo un sistema de familia, además de que lo vemos también como tu sistema, con el sistema de Paula, con el sistema de
Jorge.
De Jorge, ¿okay? Todos nuestros sistemas aquí están interconectados. Entonces, no es casualidades nunca cuando nosotros nos encontramos en un grupo, por ejemplo, haciendo una terapia grupal de constelaciones, que todas las personas que están allí hacen su trabajo y van haciendo ese trabajo realmente conectados con todos los sistemas de familia que están presentes. ¿Okay? Por eso, cuando uno hace un trabajo de constelaciones, es recomendable que la persona después no se haga ninguna otra terapia de constelaciones, sobre todo, después de un año. Hay que darle mínimo un año a la energía para que esa energía que se movió durante la constelación, esa energía haga su trabajo también. Porque eso es algo muy sutil, y muchas cosas cambian, muchas situaciones mejoran considerablemente. Los testimonios que hay de las personas que se han hecho su trabajo de constelaciones son maravillosos, y como decía Jorge, con respecto a los testimonios de la pránica, con respecto a los resultados, lo que uno va midiendo. Yo tengo una cantidad de información que la tengo registrada, son casos documentados. ¿Por qué? Porque son casos que he venido viendo a lo largo de mucho tiempo, y situaciones, por ejemplo, como alguien que te pide una constelación porque quiere tener hijos y no puede tener hijos, por ponerles un ejemplo. Esa persona viene a la consulta porque dice, es que no sé por qué no puedo tener hijos, me he hecho todos los tratamientos posibles. Al hacerle el trabajo de constelación y ver su campo energético familiar, yo me doy cuenta que hay un sistema que está muy adolorido porque su madre tuvo muchas pérdidas de otros hijos antes de tenerla ella. Y ella está como embrollada, que es el término que se usa en las constelaciones, embrollada con ese dolor de esa pérdida. ¿Y qué es lo que subyace entonces energéticamente? Si tengo un hijo, se va a morir. Y entonces mejor me bloqueo energéticamente y no tengo el hijo. Entonces, y el resultado es que después de un año de haberse hecho el trabajo de constelación, la chica me reporta, ¿okay?, que está embarazada, ¿okay?, y actualmente tiene una niña de como de 2 años. ¿Okay? Entonces, esos son casos como ese, les podría mencionar miles, pero son casos en los que realmente está presente la energía en el sistema de familia y eso afecta de una u otra forma a cada persona, a cada individuo. Pero nosotros pertenecemos al sistema, a un sistema de familia, y por lo tanto, lo que tú decías del karma, ¿okay?, somos una sola alma. Bert Hellinger, el que es el padre de las constelaciones, él siempre dice, nosotros pertenecemos a un alma familiar, a un alma colectiva, y esa alma determina cómo yo me comporto en el mundo, y esa alma determina cuál es mi manera de actuar, mi manera de comportarme, por qué me enfermo, ¿Me enfermo o no me enfermo? ¿Puedo detener una enfermedad a partir de las constelaciones? Sí, podemos detener una enfermedad a partir de las constelaciones. Y lo hemos visto en casos prácticos.
Uy, pues una pregunta yo de puro...
Sí, por favor.
Adelante.
Desconocedor del asunto, porque a mí siempre me han interesado las constelaciones y algún par de libros he leído, digamos, del tema. Pero exactamente, he visto muchas cosas distintas. Por ejemplo, algunos trabajan con unos palitos, ¿cierto?, que tienen caritas. Uh-huh. Otros trabajan con personas directas, en donde adquieren papeles. Realmente, ¿cómo funciona en términos técnicos una constelación familiar? ¿Podría explicarnos?
Sí, cómo no. Mira, los palitos que tú llamas, ¿sí?, o los, nosotros llamamos, pues, los, son... identificadores, pues.
Ya. De representan.
Personas.
Anclas.
Claro, como representan personas.
Personas o situaciones.
Perfecto, ya.
Igualmente, cuando nosotros hacemos una terapia grupal, las personas son representantes de otros, ¿ok? Representan padres, hermanos, familia, cualquier miembro de la familia, o representan una situación en la cual yo puedo, por ejemplo, poner a representar a alguien una emoción directa de lo que la persona me dice. La persona me dice, es que yo no sé qué me pasa porque tengo mucho miedo.
Yeah.
Y yo puedo poner un representante para el miedo específicamente. Entonces, esa es una forma en la terapia grupal. En la terapia individual trabajamos con estos identificadores, estos palitos de madera o con plantillas.
Yeah.
Yo trabajo generalmente con plantillas. Para mí las plantillas en consulta individual me dan una visión más rápida que cualquier otro elemento. Pero también podemos utilizar, dependiendo de lo que estemos haciendo, podemos utilizar vasos.
Perfecto.
Yo puedo utilizar vasos, puedo utilizar lápices, puedo utilizar hojas de papel, puedo utilizar cojines, puedo utilizar aquello que a mí me permita leer, ¿okay? Leer el campo de la energía. Las constelaciones también se aplican se están aplicando desde hace un tiempo ya con mucho éxito en Europa, sobre todo, a las organizaciones y empresas. Entonces, cuando nosotros hacemos una constelación para una organización o para una empresa, nosotros a un presidente de una empresa no lo ponemos a constelarse con todo el grupo de empleados, porque éticamente no es conveniente. Pero entonces lo podemos constelar en su despacho y podemos utilizar desde un clip, ¿okay?, hasta una, ¿cómo llaman aquí las engrapadoras? Una corchetera. ¿Okay? Hasta una corchetera. ¿Okay? Podemos utilizar todos los elementos que él tenga en su despacho.
O sea, todos esos objetos se presentarían como, de alguna manera, representantes de la experiencia del paciente, de las emociones, de personas,
para poder después construir
a partir de ahí.
Exacto. Con eso. No es lo mismo si la persona me identifica a alguien con una tijera a que si me lo identifica con una hoja de papel.
Okay.
O sea, la información que nos da es distinta dependiendo de lo que nosotros estamos viendo con la persona directamente.
Ya caeré en las manos de una consteladora.
Sí, por favor.
Me he resistido años y años, pero espero
igual.
Que... sí, bueno, tengo miedo a la constelación.
Los puedo invitar cordialmente a una charla, una conferencia que voy a hacer el 16 de abril, que es sobre las constelaciones y las cuatro dimensiones del ser. Okay. ¿Qué vemos allí? ¿Cómo nosotros nos identificamos con lo físico, lo emocional, lo espiritual, lo mental? O sea, y vamos trabajando desde ese punto, desde las constelaciones.
En aras del tiempo, una pregunta para los dos, porque fíjate que una de las cosas más interesantes de ver acá en la constelación es cómo la energía de hace 7 generaciones puede impactar en la generación actual.
Así.
Eso es algo que a una persona normal podría... no captarlo, no entenderlo, ¿verdad?
Así es.
¿Cómo es que el desliz de mi tatarabuelo me afecta en mi vida de hoy?
Así es,
¿okay?
Así es.
Si pudieras contarnos un poco sobre eso.
Sí, mira, ¿qué pasa? Que, como les decía anteriormente, ese sistema, ¿okay?, va transfiriendo de generación en generación esa energía, ¿okay? Y nosotros, lo sepamos o no, venimos de esa energía. Por lo tanto, lo que haya pasado con el tatarabuelo, si no hay una generación que lo detenga, detenerlo es hacerse consciente de la situación. Los secretos, por ejemplo, un secreto que viene rodando en un sistema de familia, ese secreto va a producir desde esquizofrenias, ¿okay?, hasta personas que son psicópatas. Entonces, y lo hemos visto en casos puntuales. Entonces, sí, o sea, es sumamente interesante. Claro, la gente...
¿Quieres que salga al aire? Sí, que salga al aire.
yo preferiría que
la note, la pregunta, sí, 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 porque no ha pasado antes.
Ya.
Por favor, muchas gracias.
Sí, entonces, esto que ha ocurrido en el pasado puede detenerse haciéndose consciente de la situación. Los secretos, generalmente uno no se hace consciente de algo que está secreto dentro de nuestra familia. Y a nadie le dicen, mira, en tu sistema pasó esto, esto, esto. Es muy raro que a uno realmente le den la información de las cosas como hayan ocurrido realmente. Y eso es lo que la energía reclama, por decirlo de alguna forma. La energía busca, ¿okay?, que todo se equilibre, que todo entre en armonía dentro de un sistema de familia. Entonces, claro, cuando uno hace una consulta a una persona, ya sea individual o ya sea en terapia grupal, no sacamos a relucir ni los secretos ni nada de eso, no es necesario, ¿okay? El trabajo es más directo con la energía, con lo que la persona está sintiendo. Y en una sola consulta nosotros podemos identificar la situación y entregar la solución. Por eso la persona no necesita más consultas durante un buen tiempo.
Silvia, y hablando en la misma línea, sería bueno, como estamos bajo una mirada integrativa del 2019, que eso es el tema que nos convoca, tú mirando como persona nuestro país, Chile, ¿cómo lo visualizas desde tu experiencia?
Mira, desde mi experiencia y por lo que yo conozco este país, entiendo y siento que esa mirada integrativa tiene que pasar por todo lo que tiene que ver con la educación. Debemos educar desde los niños en todo lo que es el tema de entender la vida, amar la vida, querer la propia vida. A la gente se le enseña a competir y no a compartir. Se le enseña que tienen que ser... que tienen que tener cosas materiales. Eso es algo que se identifica mucho aquí en Chile, lo he visto, yo he visitado unos cuantos países y en Chile he visto mucho esto, muy marcado. A los niños se les exige demasiado. Entonces la gente crece como con una situación de competencia siempre, tengo que ser el mejor. Entonces no tienes que ser el mejor, tienes que ser un niño feliz. En lugar de ser el mejor, tienes que ser feliz. Y si tú eres feliz, tú puedes llevar esa felicidad y hacer lo mejor que quieras con todo lo que tienes, ¿verdad? Pero entonces yo veo a este país en este momento, además en el tema espiritual, lo veo con un gran crecimiento. Veo que la gente ahora cada día más está más, lo decía, sí, Jorge,
que se llenan sus cursos.
Sí, cada día más la gente está buscando este crecimiento. Entonces eso es bonito, es importante, y pienso, o sea, que tenemos una gran esperanza porque es un país que tiene un crecimiento y todo lo que vaya en ese crecimiento pues nos favorece a nivel del hemisferio y nos favorece pues a nivel mundial también, sí.
Yo también estoy de acuerdo con lo mismo.
Ya. ¿Qué cosa, Patricio? No está.
Tenemos una.
Ya. Ya. Mira, al aire está. ¿Se escuchó?
Sí.
¿Se escuchó? Ya. No sé quién quiere responder. Yo creo que tú, como especialista.
Ya.
¿Cómo se puede identificar un buen constelador?
Mira, un buen constelador es alguien que.
Gracias, gracias.
Es alguien que no pretende ser Dios. Empezando por allí. Nosotros como consteladores no somos quienes resolvemos la situación. Un buen constelador tiene ética, tiene principios, actúa sin juicios. Sobre todo, ese es uno de los principios más importantes de un constelador, sin juicios. No evaluamos, ¿okay? No le decimos a alguien, ah, qué horror lo que pasó, ¿okay? No hacemos comentarios, no. No llamamos
qué tremendo tu padre, ¿no?
No, nada de eso, nada de esas cosas. O sea, nosotros actuamos, claro, sin juicio, actuamos de una manera neutral y de una manera muy amorosa. Y le entregamos a la persona lo que la persona necesita, nada más. No les contamos historia ni les pedimos que nos cuenten historias. Sencillamente vamos a lo que se necesita, a lo que la persona requiere y lo dejamos tranquilo y en paz. Y después que le hacemos una constelación, no lo llamamos, no le escribimos, no es nuestro amigo. Esa persona es sencillamente alguien que viene a buscar una forma de resolver algo en su vida. No lo resolvemos nosotros, lo resuelve la persona que va a consulta, ¿okay? Con la facilitación que uno le da. Uno lo que hace es ayudarlo a entrar en conciencia, ¿okay? Ayudarlo a darse cuenta y a ser responsable de su vida.
Para variar, el tiempo vuela dentro de las...
Nos quedan 8 minutos aproximadamente.
No
sí,
puede ser.
Te lo juro. Muy entretenido este tema.
Jorge,
a mí me encanta el tema de las constelaciones. Yo
sí,
en realidad
es demasiado bonito.
No era broma, yo le tengo su respeto, ¿ah?
Sí, igual.
Porque, no sé, deben haber sombras ahí a mi pasado histórico, familiar, que no me quiero enfrentar.
Todos tenemos pasado.
He tenido
familia.
Muchas instancias con la posibilidad de enfrentarme, fíjate, a buenos consteladores, pero algo me pasa adentro, así que capaz que seas tú la.
Bienvenido.
Sí, pues de todas maneras.
Sí, yo he tenido la experiencia de constelación.
¿Sí?
Sí. Y sí, fue una experiencia interesante. Fue solo, no había más gente, digamos.
Individual.
Usamos psicogeografía, digamos, todo lo necesario, pero fue personalizado. Fue muy interesante. De modo que ya vimos que la energía también puede venir no solo desde el ámbito personal, sino que desde el ámbito del karma familiar. De los perpetradores que se van, tienen que balancear en el resto de la estructura de energía.
Así es.
Cuéntanos un poco de eso, de la energía.
Bueno, eso tiene que ver un poco en las enseñanzas más espirituales, con lo que se conoce como karma, ¿no? Entonces pareciera que el karma nos habla de todas las acciones, y no solo las nuestras, sino que las de toda la humanidad, entre ellas nuestra familia, en donde son energías que de alguna manera están constrictas y necesitan manifestarse para la transformación y el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, cuando, no sé, en un contexto familiar seguramente, yo no soy experto, ya lo dije, ¿no? Pero en un contexto personal donde... no solamente en esta encarnación, sino que a lo mejor en vidas pasadas, nos enfrentamos a situaciones en las cuales, producto del aprendizaje, por supuesto sin juzgar, ¿no? Seguramente era lo que teníamos como recurso, nos encontramos en una situación donde, claro, generamos ciertas acciones que estaban carentes de, en fin, de misericordia, de lo que sea. Es muy probable que en vidas siguientes te enfrentes en sistemas familiares donde el mismo sistema familiar te enseñe una nueva lección de aprendizaje. Entonces, pareciera que el tiempo y la experiencia no tienen limitación, son traspasables, incluso de una vía a otra. Master Chua Kok-sui dice muy sabiamente ahí, en medio de un juego, medio en serio, ¿no? En su curso, dice, si tú no te haces cargo de solucionar estos grandes problemas que tienes con esta persona, ¿cierto? Que puede ser tu esposa, que puede ser tu hijo, lo que sea. Es muy probable que en la próxima encarnación te encuentres cambiándole pañales. ¿Sí? Entonces, lo podríamos extender incluso no solo a lo transgeneracional, es decir, a cómo la familia nos afecta, sino que también a algo más transpersonal, que sería como el alma en este proceso de desarrollo continuo, en donde hay vida tras vida, también va acarreando estas informaciones que no están resueltas. Y cada vida, cada contexto, cada relación sería una posibilidad que nosotros resolviéramos de nuevo, ¿cierto? Porque lo que busca, el error de alguna manera, va a estar siempre pidiendo y exigiendo el aprendizaje, ¿cierto? El error tiene una paradoja, que es la necesidad, en conjunto con el error, de decir, ok, ¿cuál era la verdad entonces de esto? Y ahí uno se enfrenta a nuevas experiencias, a nuevas personas, a nuevas situaciones, a nuevas vidas, en donde las vidas mismas te enseñan, ¿sí? Y muchas veces, no siempre, pero no necesariamente uno aprende en estados de felicidad, ¿no? Entonces, a veces el dolor es un gran maestro. No el único, pero sí a veces pueden haber encarnaciones o vidas en las cuales el padecimiento lo que está buscando es que tú aprendas más rápido, ¿no? Es difícil de comprender de cuando uno está dentro, ¿no? Chuta, el sufrimiento no es grato. Pero una vez le preguntaban a Master Chua Kok-sui respecto de una persona que estaba ahí con un problema osteomuscular pidiendo dinero en la calle, ¿no? Y le dicen, Master Chua, ¿usted qué opina de esto? ¿Cómo puede ser posible que Dios sea tan poco misericordioso? ¿Sí? Y le dice, esto es un regalo frente a lo que él experimentó con otros en vidas pasadas. ¿Se entiende, no?
Sí.
Entonces, claro, a veces uno no puede tener la dimensión y la claridad de del padecimiento. Pero lo importante de esto es que nos podamos hacer cargo responsablemente de nuestra existencia en todos los niveles. ¿Sí? Existimos una relación con otros, sin duda, pero el que tiene las herramientas para poder solucionar es uno. O sea, uno no puede esperar que el padre solucione el problema contigo, ¿no? Matechoa plantea de que uno debiese hacerse cargo y salir de este estado de víctima, y cuando sales de este estado de víctima logras nuevamente el control con conciencia y puedes hacer cosas nuevas y transformarte. Entonces, el estancamiento, el no hacer, producto de la falta de conciencia, son las cosas que nos llevan a perpetuar en esta vida e incluso en vidas siguientes o en el sistema familiar un montón de problemas. Entonces, cada uno de nosotros es responsable de su existencia. Y claramente, el hacerse cargo de eso, también te haces cargo o participas dentro de esta conciencia global y todos crecen, como decía la compañera, como estábamos hablando, ¿no?
Nos quedan 2 minutos de programa para que vayamos concluyendo y demos gracias a todos.
Como parte de este tema del despertar de conciencia, yo creo que la utilización de un nuevo lenguaje es muy importante. Y como regalo, por ejemplo, normalmente las personas utilizan la expresión karma casi como para describir un evento negativo o una cuenta negativa que te llegó. Y como tú nos presentas, Jorge, en realidad es un mecanismo de balance o de aprendizaje. Por lo tanto, puede ser recibido el dolor o la experiencia de sufrimiento hasta con alegría si es que uno toma desde la conciencia el valor del balance o el aprendizaje que hay detrás. Y así, tal vez uno empieza a pagar al contado, ¿no? Porque deja de pagar a crédito, y dado que uno rechaza la experiencia, en vez de concebirla como la experiencia y ver la verdad detrás de eso, tú tienes que vivir muchos de estos eventos dado que rechazan la experiencia, ¿no? Entonces, si uno lo incorpora como el regalo que es, probablemente pueda acortar hacia las generaciones futuras también, ¿no?
Así es, así es.
Y hacia tu propia existencia, el proceso de la noche oscura del alma o el proceso de aprendizaje que tú tienes. Entonces, ¿qué les parece esa nueva nomenclatura?
Excelente. Bueno, yo para despedirme y como regalo les dejo sencillamente que a mayor conciencia, mayor responsabilidad. Cada vez que nosotros nos vamos haciendo conscientes de algo, tenemos que ser más responsables.
Yo, alineando un poco con lo que dice la compañera hoy día también, opino lo mismo, digamos, a mayor crecimiento espiritual hay mayor responsabilidad de servicio incluso, ¿no? Todos los sagrados avatares, los grandes maestros espirituales y las prácticas espirituales en general, lo que buscan es finalmente desarrollar mayor ayuda a los otros. Incluso los bodhisattvas, ¿cierto?, renuncian a la unicidad completa con Dios hasta que el último de las personas encarnadas en la tierra no hayan logrado iluminarse antes que él. Imagínate el acto.
O ella.
Bueno, quien sea, digamos. Cualquier bodhisattva, digamos. Entonces, claramente, imagínate lo que significa esa misión de decir hasta el último ser sintiente, hasta el último ser sufriente, si no entra al cielo, si no se unifica con Dios, yo no me unifico. Y no solo eso, sino que yo voy a ayudar a que lo logren.
Bueno, finalizando el programa de hoy, que estuvo muy bonito, queremos dar las gracias a Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Juan Enrique Spencer, ¿quieres despedirte a nuestros auditores?
También al radio operador que nos acompaña.
Sí, Patricio, muchas gracias por todo.
Y muy rápidamente comentarles, creo que vamos a tener que hacerlo al principio del próximo programa, que vamos a entrar en un nuevo espacio para poder auspiciarnos a través de donaciones y a través de nuestra página web vamos a poner links y los elementos para poder ser auspiciados por ustedes, nuestros auditores.
Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes de 4 a 5. Gracias a todos.
Muchas gracias. Gracias.
Esto fue Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Junto a la periodista Paula Bio Oneto y al coach de vida Juan Enrique Spencer, por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa, y para el mundo en diario.uchile.cl.